FM Pimbra. Una voz unida en los puertos y talleres navales de cara a la soberanía fluvial y marítima. FEM Pimbra, gente de trabajo. De la periferia al centro, periodismo para la liberación.
La ciudad de Buenos Aires también se pone en juego un proyecto de ciudad, ¿no? Uno encarnado por el macrismo en la figura de Jorge Macri y el otro encarnado por Leandro Santoro, que busca generar una ciudad integrada, una ciudad que esté al alcance de todas y todos. Y hay un detalle, ¿no? Antes de meternos en la entrevista que tenemos a continuación, y es cómo se ha borrado el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. No está en ningún lado. Y da la impresión de que la jefatura de gobierno de la ciudad se ha quedado sin su estrella máxima, ¿no? Obviamente, entre comillas, esto que estamos diciendo. Da la impresión de que Horacio Rodríguez Larreta dijo, bueno, después de la PASO se terminó la gestión y queda la ciudad a merced de la buena de Dios, ¿no? Sin gestión de gobierno. Cerró la persiana, se sintió derrotado, se fue afuera porque se sintió estresado por las PASO y no volvió más a gestionar en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a darle la bienvenida a la periferia a la directora operativa de Enlace Parlamentario en Jefatura de Gabinete, candidata a legislatura de Unión por... de Unión por la Patria en la Ciudad de Buenos Aires, Camila García. Camila, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te da la bienvenida a la 1010. ¿Cómo estás?
Hola, Gustavo, buen día. Buenas tardes. Y bueno, buenas tardes a todos los oyentes y oyentas que nos están escuchando en este momento.
Bueno, en parte, ¿crees que es así? Que da la impresión de que Horacio Rodríguez Larreta tiró la toalla y dejó a la ciudad a la deriva?
Yo creo que detrás de todo esto siempre hubo un proyecto macrista, ¿no? Digo, el proyecto macrista es una ciudad para pocos, ¿no? Una ciudad de los negocios inmobiliarios, una ciudad que te expulsa, una ciudad poco humana, ¿no? Y creo que esto se corresponde con años de gestión. Llevamos 16 años de gestión del macrismo en la ciudad de Buenos Aires y creo que, bueno, obviamente la pérdida de la interna de Juntos por el Cambio por parte del actual jefe de gobierno de la ciudad, que invirtió un montón de dinero en su campaña, hizo que en este momento pareciera que los porteños y las porteñas estamos a la deriva en términos de gestión. Así que sí, creo que es un proyecto que va a seguir su curso, que es esta ciudad para pocos va a seguir su curso, pretende seguir su curso y pretende hacer una ciudad de los negocios, una ciudad para pocos. Una ciudad para aquellos que tienen plata, una ciudad en la que no se puede vivir, una ciudad en la que no está garantizada la seguridad, donde no está garantizada la educación. Y es una ciudad que fuertemente tiene muchos problemas, tanto sea para la gente con pocos recursos como para las personas que son de clase media, que hoy por hoy tampoco ni siquiera pueden acceder a un alquiler de calidad, porque en realidad tampoco se hizo nada desde la ciudad teniendo los recursos para poder garantizar el acceso a la vivienda. Así que sí, estamos a la deriva en este momento y creo que se pueden hacer las cosas distintas de una forma mucho más humana, mucho más concreta, con soluciones para los porteños y las porteñas que realmente incluyan un modelo de ciudad en la que todos podamos acceder a los bienes y servicios por los cuales nosotros trabajamos todos los días, ¿no?
¿Se puede borrar la frontera que se ha establecido durante esta gestión entre una ciudad, entre una gestión que mira al norte permanentemente y abandona al sur?
Yo creo que sí. Creo que hay muchas tareas a la hora de ahora que tenemos que hacer, ¿no? Digo, me parece que, por ejemplo, el tema de transporte todavía es un tema que hay que arreglar. Nosotros este fin de semana salimos fuertemente con la propuesta Subte 24 horas, que no solamente incluye el servicio 24 horas, no todos los días de la semana, sino seleccionando algunos días, por lo menos los fines de semana y otros días más, que son muy importantes, pero además también en el subte falta accesibilidad y falta que se construyan 3 líneas de subte que fueron aprobadas por la legislatura de la ciudad hace muchos años, y de 10 kilómetros de subte que prometió el macrismo durante la primera gestión, no se se construyó por parte del gobierno de Macri 4 kilómetros y por parte de Horacio Rodríguez Larreta 0 kilómetros. Esos 4 que construyó Mauricio Macri se correspondían con la etapa donde estaba Esbase, que es una sociedad para la construcción de subtes y demás, y el Estado Nacional invertía en la construcción de subtes. Con lo cual, la línea H, la que inauguró en su momento Tellerman, y después la volvió a inaugurar Macri, la inauguraron 2 veces, corresponde a fondos nacionales, con lo cual podríamos decir que esos 4 kilómetros de subte tampoco los construyó el macrismo, sino que se subieron a un tren que ya estaba. Después se dio el traspaso, después del 2008, del subte a la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a su gestión, y ahí, a partir de ahí, nunca más se construyeron subtes. Nosotros no queremos sacar lo que está, nos parece que está bien el hecho del Metrobús, pero no resuelve el problema del transporte de los vecinos y las vecinas de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros también tenemos que pensar en una ciudad verde, en una ciudad con acceso al río, en una ciudad con acceso al esparcimiento. Tenemos muy pocos kilómetros por metro cuadrado de espacios verdes, ¿no? Y hoy también estamos en una lucha por parte de los vecinos y vecinas y de nuestros legisladores y legisladoras para obviamente parar estos negocios inmobiliarios en donde se quieren construir torres, están planificando torres de hasta 30 o 145 metros en zonas que son humedales, ¿no? Donde hay una biodiversidad que a la ciudad le sirve como un pulmón de respiración.
Camila, en este sentido, teniendo en cuenta este proyecto de ampliación de la hora del servicio del subte, ¿pudieron hablar con las y los trabajadores del sector para ver qué opinan también de ellos, que se les incrementaría los turnos laborales, ¿no? Teniendo en cuenta que vienen haciendo un reclamo de que se les reconozca la insanidad laboral por parte de las empresas de subte. ¿Qué, si se reunieron, qué propuestas les llevaron ellos y qué opinan de lo que piensan ustedes?
Creemos que es posible reemplazar esos vagones que tienen asbesto, mediante los cuales los trabajadores y trabajadoras están expuestos a un peligro que ya está estudiado, que realmente es así, y creemos que eso se puede reemplazar, que todos esos vagones se pueden reemplazar, se puede volver a tener un fondo a través de diversos impuestos que se cobran en la ciudad, para justamente extender y comprar infraestructura para los subtes y poder terminar de construir aquellas líneas que fueron planificadas y que hoy anexarían más de 7 barrios que hoy no se encuentran con subte, digamos. Teníamos vos con la planificación que teníamos podrías ir del CID Campeador o Ciudad Universitaria, incluso llegar al aeropuerto, al aeroparque de Ezeiza. Digo, me parece que a través de ese fondo que sería un fondo que estaría destinado a eso, que ya existió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se podría. Vos imaginate que con 1,5% de coparticipación que teníamos del 2007 a 3,5% que subió ahora, no se construyeron 0 kilómetros de subte. O sea, no hay un proyecto político de extender ni de construir ninguna línea. Es la primera vez en 50 años que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no está construyendo ni una estación de subte. Y además, esto de ser nosotros pioneras, la Ciudad de Buenos Aires, ser pionera en cuanto al subte, tener mejor subte, el mejor sistema de transporte de Latinoamérica, hoy pasamos a ser una ciudad con un transporte muy precario, dado que Santiago de Chile tiene 140 kilómetros de subte, en San Pablo, que es una ciudad enorme, en Brasil, tiene 90 kilómetros de subte, que están anexados a un sistema de trenes, con lo cual eso conformaría toda la red de 273 kilómetros de subte. Venezuela tiene más subte, tiene casi 70 kilómetros de subte, y nosotros tenemos 52,5, Venezuela-Caracas, ¿no? Entonces, digo, somos de las ciudades que menos subtes tienen en este momento, y el subte es un transporte esencial que incluso colabora con la sustentabilidad del ambiente.
En tal sentido, con la sustentabilidad del ambiente, ¿qué es lo que pasa con la deforestación de la ciudad? Porque Horacio Rodríguez Larreta ha alterado la geografía de cada uno de los barrios en función de instalar el Metrobús, que en algunas partes para algunos puede ser una solución y para otros puede significar una alteración también de no solamente de la vista estética de los barrios, sino también una alteración con impacto climático. Uno puede observar lo que pasó en la avenida Paseo Colón, donde se instaló el carril exclusivo de transporte público, pero se sacaron árboles centenarios que no fueron replantados, sino que fueron sustituidos por canteros que son grises y que estéticamente además son feos, pero que tienen un impacto también climático para la región, porque esos árboles generaban, además de darle un sentido estético a la avenida, le daban también oxígeno a una avenida que en verano, por ejemplo, no tiene reparo de sombra.
Claro. Sí, es un tema, el tema de la poda de árboles, el tema de cómo se fueron talando estos árboles históricos que no fueron reemplazados, ni fueron puestos, ni relocalizados, también es un tema que en el cual nosotros estuvimos muy atrás. Es muy importante también el papel que tienen los vecinos y las vecinas de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a estos reclamos, ¿no? Yo, por ejemplo, vivo en el barrio de Caballito y hay un reclamo de los vecinos muy, muy, muy importante con el tema de la avenida Honorio Pueyrredón, que hicieron un corredor verde, uh-huh, que la verdad es que no tiene ninguna utilidad, entorpeciendo un montón de garajes que estaban ahí y demás. Y bueno, hay una lucha vecinal que paró las obras. Así como hay una lucha vecinal en cuanto a los emprendimientos, los megaproyectos inmobiliarios, una ciudad que no da para más, en cuanto a lo que son cloacas y demás, y servicios, bienes y servicios que le brindan a cada una de esas unidades que ellos construyen. Y bueno, la idea sí, es hacer una ciudad más verde, es poder construir más plazas. Nosotros hoy estuvimos luchando muchísimo por el tema de esto de los emprendimientos inmobiliarios. O sea, la Ciudad de Buenos Aires tiene muy pocos kilómetros cuadrados por ciudadano y ciudadana de espacio de esparcimiento verde. En esto también está nuestro reclamo de Costa Salguero, de la vista al río, de poder hacer un corredor verde, ¿no? Para que los porteños y porteñas puedan estar. Juntamos más de 53.000 firmas para evitar eso. Y sin embargo, obviamente, cuando llegó al pleno de la legislatura, la cantidad de votos nos excedió y el proyecto no fue tratado. Pero igualmente la lucha sigue y son los vecinos y vecinas, en conjunto con las diversas fuerzas políticas, las que obviamente luchan todos los días para que estos corredores verdes puedan existir, puedan construirse y puedan ser un hecho para todos los porteños y las porteñas que habitan la Ciudad de Buenos Aires. En cuanto a eso de los árboles, es mucho la lucha de los vecinos también, pero bueno, evidentemente no hay un interés en conservar la biodiversidad que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si quieren hacer un megaproyecto donde le vendieron 72 hectáreas a IRSA para planificar 30 torres que van al río, en una zona donde hay un humedal con 552 especies animales que son autóctonas, y que encima sirven para, obviamente, respirar a la ciudad, bueno, ahí vemos cuál es el proyecto, ¿no? Uh-huh. Un proyecto de negocio, un proyecto de negocio inmobiliario, un proyecto de negocio para unos pocos que pueden acceder a esas unidades inmobiliarias.
Hablabas en un momento del acceso al río. ¿Cómo se gestionaría ese acceso al río? Teniendo en cuenta que en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, primero hay un polo industrial naval muy importante, con los astilleros Tandanor, con Isla de Marchi, a la cual ustedes van a estar visitando durante estos días, para tener en cuenta también qué es lo que allí se desarrolla. Pero a su vez también se da un contraste muy fuerte entre lo que implica Costanera Sur, con las torres que se están construyendo, por ejemplo, en función de lo que pasa con un barrio popular como La Boca, que termina siendo expulsivo porque no hay políticas de viviendas sociales y las y los vecinos tienen que terminar viviendo en viviendas precarias, mientras a 5 cuadras se construyen torres ultralujosas que son altamente exclusivas. ¿Cómo se accede al río? Que además, perdón, le agrego algo más, además estas torres tapan la vista al río del conjunto social, ¿no? Lo que ello implica también en cuanto a contaminación ambiental. Pero el contraste es muy fuerte entre una ciudad altamente exclusiva y una ciudad selectiva que va expulsando a los habitantes originarios de un barrio como La Boca, que es altamente popular. Digo, ¿cómo se accede al río y cómo se quiebran esos contrastes que son muy fuertes?
Bueno, nosotros ahí tenemos un proyecto de obviamente sacar los convenios urbanísticos, o sea, para hacer un raconto de cómo se dieron esto, o sea, esos terrenos eran terrenos que los adquirió IRSA. IRSA es una empresa que no construye, con subcontrata otras constructoras para hacer estos megaproyectos. El Macrismo tiene el proyecto de hacer un polo gastronómico en la reserva ecológica, hizo cerrar paradores que eran accesibles para la construcción de estos restaurantes. Son 23 hectáreas las que ocupa la reserva, en donde está esta biodiversidad que mencionaba anteriormente, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ellos tienen un proyecto de hacer desde lo que sería Ciudad Universitaria hasta lo que sería el Frente Sur, ¿no? Y nosotros lo que estamos haciendo es tratar de que con las herramientas que tenemos, de los terrenos que son de la del Estado Nacional y demás, firmar algunos convenios para que obviamente se haga parque y los porteños y las porteñas puedan tener acceso al río, que nos parece súper importante para que obviamente ahí no haya un polo gastronómico, no haya negociados de 130 torres de 145 metros como quieren construir, que en realidad quienes acceden a esas viviendas son personas de altos recursos, que son muy pocos, que son viviendas ociosas, que muchas veces las compran para obviamente obtener o tener algún rédito en cuanto a capital. Por eso me trae a colación también el tema de que nosotros queremos con cuanto al espacio público. Es como, bueno, tenemos el proyecto de cancelar este proyecto de Costa Salguero, cancelar esto de los convenios urbanísticos y volver a ver la posibilidad de que eso sea un corredor verde de acceso libre para toda la ciudadanía y obviamente conservando las actividades tradicionales que son de cada lugar en respectivo. Digo, no es lo mismo la Costanera Norte que la Costanera Sur. Digo, ahí tenemos un barrio como la Rodrigo Bueno, en donde se relocalizó un montón de familias que estaban viviendo en una situación de hacinamiento y poco acceso a los bienes y servicios, y la idea sería poder construir más viviendas sociales para los porteños y las porteñas, que puedan acceder estas personas, pero también viviendas para que puedan acceder las familias de clase media. Nosotros tenemos que empezar a considerar que hay una gran parte de la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que alquila, que no tiene posibilidad de comprar. Entonces, en cuanto a eso, nosotros lo que queremos hacer desde nuestro proyecto, desde el proyecto de Leandro Santoro como candidato a jefe de gobierno, es utilizar esas viviendas ociosas y brindarles facilidades a los dueños de esas viviendas ociosas para que obviamente puedan restaurar esas viviendas que eran oficinas, que hoy no están ocupadas debido a que durante la pandemia vino el teletrabajo, y darles posibilidades para que eso, darle algunos subsidios y demás para que puedan convertir en viviendas esas viviendas ociosas y darle algunos incentivos para que los pongan en el mercado de alquiler y que con eso pueda bajar, obviamente, subir la oferta y bajar un poco la demanda y los precios que hoy están presentes. Además de regular el Airbnb, que es otra de las cuestiones bastante más polémicas, en donde se necesita realmente una política de Estado, que el Estado tome todos estos reclamos y realmente se pueden hacer un montón de cosas en la ciudad para que haya acceso a la vivienda, así como que haya acceso justamente a estos lugares verdes, en donde obviamente un lugar como la Isla de Marchi pueda recuperar y pueda instalarse ahí como una actividad que está hace como más de 100 años, con la relación que tiene con el puerto, la relación que tienen los trabajadores y trabajadoras en la isla, los trabajos que hace revalorizar eso, y obviamente también no se construya este polo gastronómico que mencionaba anteriormente y demás. Para eso es muy simple, hay que tirar estos convenios urbanísticos, que son convenios y pactos que se hacen de uno a uno, sin los estudios de impacto ambiental, sin la colaboración de los vecinos y vecinas, y eso me parece que se puede mandar un proyecto para, obviamente, que estos convenios dejen de existir, que ese sería como el primer gran paso para evitar que el proyecto de IRSA atienda justamente a estos negocios inmobiliarios, que poco tienen que ver con, obviamente, el acceso a la ciudad por parte de la mayoría de los porteños y las porteñas.
Camila, te hago las últimas dos. La primera tiene que ver con mirar una ciudad que tiene distintos espacios, pero que se parte al medio en términos de cuestiones sociales. Porque uno, por ejemplo, hablábamos de esta asimetría que se ve entre, por ejemplo, La Boca y Costanera, que está cercano, pero hay un barrio que está cercano a este polo geográfico y es Constitución. Y Constitución parece un submundo dentro de otro mundo, ¿no? Hay, en razón de cuadras nada más. Si uno camina desde San Juan para el lado de Garay, va a encontrar un microuniverso donde lo que se percibe es el abandono absoluto del Estado en función de sus políticas sociales, por lo que se observa allí. ¿Qué se puede hacer o qué proyecto hay para Constitución, por ejemplo?
Bueno, nosotros tenemos ahí, obviamente, para el macrismo en 16 años nunca fue un proyecto de ciudad tener sacar de la indigencia un montón de ciudadanos y ciudadanas que se encuentran viviendo en situaciones muy extremas en la calle, ¿no? Digo, lo único que hicieron durante 16 años fue poner una unidad que supuestamente los tenía que relocalizar y les tiraba todas sus pertenencias y los echaba de los lugares en donde ellos se instalaban. Entonces nosotros queremos una ciudad que sea inclusiva, una ciudad donde obviamente se le pueda mejorar la vida a estas personas que se encuentran en una situación de calle, ¿no? Me parece que, en primer lugar, proponemos un plan de salud mental, ¿no? Digo, que hay muchas personas que están en situación de calle, que viven bajo el yugo, obviamente, de estas enfermedades que realmente no están tratadas y no están las instituciones garantizadas, ¿no? Uh-huh. Hoy en la ciudad de Buenos Aires, para, según datos de marzo, una persona necesitó 35.356 pesos para no ser indigente, y en un hogar de cuatro personas precisó 107.000. Estamos hablando de datos al marzo del 2023, ¿no? Entonces me parece que hay que establecer un nuevo contrato para la ciudad de Buenos Aires, en donde el distrito más rico del país realmente no tenga personas que no tengan para comer, ¿no? En esta ciudad hay 5,4 de los hogares y 7,7 de las personas, o sea, 237.000 porteños y porteñas que se encuentran por debajo de la línea de indigencia según los últimos datos disponibles, ¿no? Y el último dato es lo que decía recién, que una familia tipo de 4, según marzo, necesitó. Entonces, el gobierno porteño dejó sin protección a esta parte importante de sus habitantes, 237.000 personas que están en toda la ciudad, ¿no? Hay un plan que Ciudadanía Porteña, que no es complementario con otros planes sociales, o sea, si cobras la UH no cobras Ciudadanía Porteña, que son 17.000 pesos. ¿Quién come con 17.000 pesos en el día de hoy, no? O sea, este programa funciona a partir de una tarjeta habilitada para comprar artículos relacionados con alimentos, bebidas no alcohólicas e higiene, pero sin embargo no se puede, por una resolución que salió entre gallos y madrugada, no se puede combinar, si cobras la UH no cobras Ciudadanía Porteña. Entonces nosotros queremos que... tenemos que mantener el objetivo para la compra de alimentos, vivienda e higiene, tiene que ser un complemento de ingresos para alcanzar la canasta básica, compatible con otros programas de la nación, me parece, ¿no? Que Ciudadanía Porteña tiene que ser compatible con AUH, con Asignación Universal por Embarazo y demás. Y además, hay que hacer un programa integral, temporario, acompañado de asesoramiento, capacitación laboral, para facilitar el reingreso de los adultos pertenecientes al mundo del trabajo, ¿no? Entonces me parece que es un programa integral en donde tiene que haber varias áreas del Estado para obviamente tratar esta situación de indigencia de muchos hogares y de muchos porteños y porteñas que habitan la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Otra de las propuestas es transformar los paradores en centros humanizados de inclusión social. Hoy los paradores son lugares completamente deshumanizados, que son tipo asilos, ¿no? Son expulsivos, hay maltrato, hay denuncias de maltrato. Bueno, nosotros queremos construir pequeños hogares con acompañamiento personalizado para que sea una vivienda colectiva y transitoria para aquellas personas y familias que necesiten ese abordaje integral. Uh-huh. Después, bueno, obviamente hay otra propuesta que es Vivienda Primero, en donde la calle para nosotros no es un lugar para vivir y, digo, esta política de transformar paradores no son suficientes para resocializar a personas en situación de calle, ¿no? En donde, según el último censo, superan las 7.000 personas. O sea, nosotros lo que queremos es que el techo es el primer paso para, obviamente, abordar algunos problemas que hay en la calle, como los consumos problemáticos, las enfermedades mentales, las violencias y demás. Entonces, me parece que desde la propuesta que tiene Santoro para la ciudad es ver la posibilidad de otorgar viviendas en comodato a esta población para, obviamente, hacerles esa atención integral, ¿no? Uh-huh. Me parece que eso es súper importante.
Camila, para finalizar, te llevo al plano netamente de la discusión política. Santoro sí. propone sumar también en esta campaña parte de lo que fue el programa de Martín Lustó. ¿Esto no pone sí. en contradicción parte de la identidad que se discute en la ciudad de Buenos Aires con un proyecto propio? ¿O crees que esto puede abrir la puerta a una integración que puede ser respetada teniendo en cuenta que estos sectores a los que Vales, por ejemplo, representa Lustó han sido altamente proactivos y reaccionarios frente a propuestas populares?
Yo creo que hay un montón de porteños y porteñas que votaron la propuesta de Martín Lustó, y creo que en la Argentina tenemos que salirnos un poco de esta grieta que bajo la cual nosotros estamos inmersos todos los días, para justamente empezar a sumar interdisciplinariamente con todos los actores que quieran aportar desde un proyecto de ciudad inclusiva. Después la cuestión política obviamente se puede discutir en otros ámbitos, pero la realidad es que lo que está pidiendo la gente es que gestionemos, es que resolvamos los problemas que realmente le interesan a los porteños y las porteñas. Y en ese sentido, no me parece mal que sea una propuesta de Martín Lustó que haya estado muy en boga y que realmente interpele a esos porteños y las porteñas, o realmente les resuelva los problemas a la gente, y bueno, quizás incorporarla o poder incorporarla para que obviamente se pueda hacer una comunidad de intereses, que es resolverle los problemas a la gente, porque la verdad es que transformar la política tiene que ser gestionar para transformar la realidad de la gente. Y la gente está pidiendo a gritos ciertas cosas que hoy no se les está pudiendo garantizar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces me parece que si hay un proyecto político que realmente tiene propuestas proactivas, propositivas, que resuelva los problemas de la gente, creo que esas propuestas tranquilamente se pueden sumar. Y tenemos que salir un poco de esta cosa de antinomia, amigo-enemigo, para obviamente hacer una comunidad de intereses en donde la prioridad sea los porteños y las porteñas y mejorarles la vida del día a día. Después la cuestión política obviamente se puede discutir en otros ámbitos, se puede soslayar en otros ámbitos, pero creo que se tiene que empezar a hacer esos gestos, porque si no es imposible. Nosotros desde el ámbito nacional hay un montón de leyes que no se pudieron sacar porque el Juntos por el Cambio no te vota nada, no te abre nada, no te abre las comisiones ni nada. Digo, el otro día lo vimos con ganancias. ¿Cómo un proyecto como Juntos por el Cambio, donde lo vota una gran cantidad de personas que pertenecen quizás a la clase media y son representantes de esos ciudadanos y ciudadanas, no votan el impuesto a la ganancia, que es más dinero y más dignidad para todos los trabajadores y trabajadoras que habitan la nación argentina? Entonces ahí vemos un claro ejemplo de cómo una situación no colaborativa que tiene que ver con transformar la realidad de la gente y darle un beneficio que realmente es súper importante para un montón de ciudadanos y ciudadanas argentinas, ni siquiera se votó, o se votó negativo. Y así sucedió con un montón de iniciativas que eran para la gente, que no eran porque no eran cuestiones partidistas. Porque Juntos por el Cambio siempre lo que se hace es partidizar todas las iniciativas que surgen de nosotros. Y lo vemos todos los días en la campaña de Patricia Bullrich, lo vemos todos los días en las campañas políticas en donde se quiere erradicar una fuerza política. ¿Y cuál es el proyecto de eso o no? Entonces vivimos en democracia, cumplimos 40 años de democracia. Yo creo que la gente tiene que estar a la altura de las circunstancias, perdón, los políticos, no la gente, porque creo que la gente tiene sus problemas y quiere que los políticos se los resuelvan, y eso es la democracia, pero los políticos y políticas tienen que estar a la altura de las circunstancias para justamente transformar la realidad y resolver los problemas de la gente. Después puede haber diferencias en cuanto a un proyecto, en cuanto a cosas más generales y demás, pero no hay puntos de conexión, y no desde nuestro lado, sino desde la oposición en términos nacionales, no hay puntos de conexión en los cuales se puedan formar una comunidad de intereses. Y hemos tenido resultados durante 40 años de democracia en donde justamente se pudieron abordar diferentes leyes e intereses, como fue la ley de interrupción voluntaria del embarazo, en donde hubo diputadas y diputados que votaron a favor de eso. Entonces, creo que hay cuestiones culturales que exceden la cuestión partidista política. Y hoy por hoy eso nos está dando en algunas fuerzas políticas que son parte de la democracia y que representan a un electorado. Y me parece que esas conversaciones sobre ciertas cuestiones en particular que son muy específicas tienen que sentarse a debatir. Por lo menos tenés que sentarte a poder debatir, porque vivimos en democracia y eso... Y eso es lo que nosotros tenemos que valorizar siempre.
Está claro y has sido elocuente al respecto. Camila, ha sido un gusto para nosotros dialogar con vos en esta tarde. Te agradecemos los minutos compartidos con nosotros aquí en La Periferia. Será hasta la próxima.
Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Un saludo a todos los compañeros y compañeras que están en el programa y un saludo a todos los oyentes que nos están escuchando.
Seguimos en contacto. Gracias.
Gracias. Chao, chao.
Así escuchábamos a Camila García, candidata a legisladora porteña de Unión por la Patria, directora operativa de Enlace Parlamentario en Jefatura de Gabinete.
Acompañan este proyecto comunicacional Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales, Asociación del Personal de la Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos, Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina, Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina, Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante y Sindicato de Obreros Curtidores.
Ediciones Sicus, libros para leer, sentir y actuar situados. 30 años difundiendo la cultura popular de la patria grande. www.sicus.org.ar